Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 1 minuto y 54 segundos de este miércoles 27 de marzo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Bastante bien.
Ah, qué bueno.
Pues ya, antiguamente una señora que yo conocía viejita decía, con el favor de Dios. ¿Cómo decía?
Gracias a Dios.
Yo me decía, no, lo bueno es que sea con el favor de Dios. Decía.
Ya, con el favor de Dios.
Con el favor de Dios y la Virgen.
Ah,
una viejita. Esa viejita ya no.
Sí, pues antes era muy importante.
Con el favor de Dios y la Virgen.
Y la Virgen, sí. Yo me encanta la Virgen, me cae muy bien. Concho, ¿sí? Pobre mujer, todas las cosas que tuvo que vivir. Le mataron a un hijo. Eso es muy tremendo.
Yo me declaro, yo voy al Necaxa y no tengo.
Bueno, pero tú no. Bueno, pero si ya, saquemos lo que no es la Virgen, es otra persona. Es bien tremendo, po.
La figura, sí, la figura
y sí.
Sí, no, sí, sí.
Yo empatizo al menos.
Totalmente,
por favor. Sí.
Oye, que entramos en la Virgen por el dicho
por el
de la señora.
Dicho de la señora, nos acordamos de la viejita, qué amorosa.
¿Cómo está, señora? Muy bien, con el favor de Dios y la Virgen.
Ay, tiene unos dientecitos,
sí,
un pelito blanco,
bien abrigado. Sí. Me acuerdo,
sí. Me acuerdo siempre las viejitas que se empiezan a achicar de 100 años de soledad con la abuela que termina como pasa y la guardan en la caja de fósforo. Es muy bueno.
Ay, ay, ay. Bueno, hoy uno de los temas del día ha sido la
conversación. La entrevista no. De ustedes, era Remo en off.
De esta radio esta mañana.
Claro, protagonizada por Matías del Río, no. Nicolás Vergara y la Consuelo Saavedra.
Nunca protagonizada por la ministra del Interior.
Bueno, también, pero liderada ya. Ay.
La entrevista que le hicimos hoy día en la mañana en Radio
sí,
Duna.
Sí, eso.
A la ministra de todo.
Eso,
ya,
eso.
Y
eso.
Estupendo, estuvo interesante, entretenida.
Sí.
Y dio bastante información, bastante noticia. Porque,
sí, en distintos ámbitos.
Porque decidió, pero lo que ha hecho más noticia, sí. Aunque me parece, tampoco es como que en la historia, marca la historia de la República, pero rompió el misterio, claro. O sea, aclaró el misterio.
Claro.
De la famosa frase, más Narbona, menos Craig, dijo.
Claro.
Menos Craig.
Sí.
Que lo que era, hubo cartas en el diario, un chiste en el Mercurio hoy día, preguntas a los
ministros.
Es que
bueno, es que sí.
Po. Es que era como un juego de adivinanza.
Sí, po. Y además.
Capito de nada, que yo te
claro,
dije.
Claro, y además muy inoportuno, por lo demás.
Yo casi me decía un momento que eran esos dichos de.
Que era un dicho.
De esos de más vale bajar mano y te diré quién eres.
Claro.
Menos Narbona y más Narbona. ¿Quién es Narbona? Y alguien dijo lo de la carta en el diario. Yo pensaba que Narbona era un poeta, porque el presidente suele ¿sí? citar a poeta, pero yo no lo conocí y parece que no.
Ah, pero existía un poeta finalmente.
Sí,
apareció otra carta en el Mercurio que dilucidaba el tema. Efectivamente, había un poeta Narbona y otro Craig. Ahora, ¿por qué elegía esos nombres? También había. Era con su tiempo.
¿Qué significaba? Bueno,
¿qué significaba y por qué elige justamente Narbona, que como bien parecido primo hermano Fontbona, y cree que es?
Y fue creciendo un poquito el tema. ¿Por qué? Por las implicancias que tiene, que son sí. reales. Y los ministros empezaron a. Se fueron complicando.
Se achinaron,
pues. Y la prensa le preguntaba todos los días, y yo creo, aquí esto invento, esto no es dato, sencillamente una hipótesis, que en algún momento alguien dijo, oye, ¿por qué no paramos esto?
Claro.
Porque se va a agrandar en una cosa que no es grande, aclarémosla, y la ministra del Interior que tiene carrete, que tiene. Que
no es grande, pero desubicado, Matías. Yo no le bajaría el pelo a la frase del presidente. Yo lo encontré muy, muy, ya, muy desubicado.
No marca la historia de la
República. No la marca, no. Pero sí te puede marcar las relaciones de un gobierno con un empresariado en un momento que se necesita mutua muerte urgentemente.
Yo creo que habla del espíritu.
No, habla, como, no es con un empresario, es con una forma de ser empresario.
Yo creo que marca un estilo y marca la forma real de pensar de parte de este gobierno con el empresariado. Marca y marca una. Pero no de eso tenemos
sí,
la.
Sí, no, ya
creo
no,
yo.
Ya, no nos vayamos por
y,
la.
Y yo tengo la sensación, aquí volvemos a la especulación, que tampoco está. Que la ministra Tobá, que tiene problemas reales,
sí.
reales, importantes, de haber dicho, oye, ¿sabes qué? cortemos la sangría, cortemos el problema, y si se agranda este problema, cortemos la firme y ya está. Y con toda la firme. Y la firme es que se refería no a Narbona, se refería a Fondona,
claro, se equivocó,
que es uno de los hermanos Luksic, el Jean-Paul, que está a cargo del brazo minero de la,
sí,
de la familia.
Muy importante.
Versus Craig, que es la familia
de Andrónico Luksic Craig. Y Guillermo, que
lamentablemente. El padre fundador de este grupo fue que enviudó de la señora
Craig. Claro, cuando el niño era muy chico, tenían 7 años, y Andrónico, que el mayor, tenía 7 años. O sea, la mamá, en la práctica, de los Craig, es la Iris Fombona, la señora Iris Fombona.
Y toda la, y toda la cosa, sí. Entonces,
que antes tú sabías que era profesora de ellos en el colegio, así se conocieron.
¿Colegio San Luis de Antofagasta?
Sí, era profesora de Guillermo.
Ah, mira. Ah, no sabía, sabía. Se pasó a decirle Miss a mamá.
Sí, tal cual.
Qué simpática historia. Bueno, la cosa es que días antes de que el presidente Boric, en una empresa del grupo Luksic, Pelambres, en el norte, en una inauguración de una planta desaladora, días antes de eso, en Twitter, Andrónico Luksic Craig había tomado una columna de Sebastián Edwards y la había hecho un poco
que
suya.
Decía con alguna... que no era, que se refería a las palabras de...
¿Ayer?
No, de Smith Heber.
No, los fenicios.
Que había hablado, no. Claro. Que en el fondo que Boric no era allende.
Básicamente, Andrónico Luksic criticó a Boric para hacer la corta,
sí,
y hacer la...
Sí, le tiró una repasada.
Una crítica sobre. Sí. Se habría picado el presidente, 3 días después va, vamos con lo cronológico,
a la casa
ahora,
de
va
a la empresa de Luksic,
al brazo minero, pero va... Sí, bueno, y ahí dice...
¿Tú crees que no conversan las decisiones, claro, los hermanos Luksic?
Y ahí dice el presidente, un poco picado con Andrónico Luksic Craig, dice, a pito de nada, fuera de todo contexto... Dice, más Narbona, queriendo decir Fondona, y menos Craig. O sea, más como este hermano, claro, y no como este hermano.
Pesadito.
Y eso lo reconoció la ministra del Interior hoy día. Y uno le pregunta, bueno, pero eso es un ataque a una persona. No, es una, decir que prefiere una forma de diálogo, una forma de enfrentar el futuro, los desafíos futuros conjuntos.
Sí, no lo dijo de una manera muy afortunada, pero sí.
Ahora,
igual le bajó el pelo a la ministra. Y bueno, tenía que hacerlo.
Su trabajo es desinflar un globo que se estaba agrandando,
sí,
que,
por supuesto,
que se podía reventar. Y la cosa es que lo que no sabemos, nunca vamos a saber, si el presidente quiso decir Fondona y se equivocó y dijo Narbona, o planificó sin Narbona para no decir Fondona porque era muy directo. Si es que lo planificó para no decirlo muy directo, quiere decir que no fue espontáneo y fue planificado.
Peor.
Pero todo eso queda en campo de la especulación porque solo el presidente Boric sabe qué quiso decir.
Sí,
si quiso decir Fondona, quiso decir Narbona. En el mismo
ahora, incluso
acto,
así, encuentro que en la frase hay un tinte sin censurador. Porque si Andrónico Luksic Craig quiere criticar al gobierno, bueno, puede hacerlo, ¿no?
El
libredeo, ¿no?
Le ha pasado a columnistas, le ha pasado a periodistas que le hacen preguntas.
Los manda a callar a
el
todos.
El presidente,
fíjate,
ha demostrado en muchos
muy
casos
poca tolerancia,
ser muy sensible a la crítica, muy sensible a preguntas que no le parecen bien.
¿Sí?
Y yo recuerdo que el día que asumió el cargo, iba saliendo del Congreso Nacional, inmediatamente, conforme sale de la puerta del Congreso Nacional y enfrente a la calle Pedro Montt, estaba la prensa saliendo a mano izquierda, él saluda a la prensa de lejos, hace una conversación y les dice algo así como, espero que ustedes sepan incomodar al poder porque eso nos ayuda. Pero los hechos, cuando lo incomodan, en algunos casos, no en todos, ha reaccionado de una manera muy visceral y a veces no teniendo, como este caso, del todo claro que está hablando desde el podio de la presidencia de la República, con una asimetría siempre muy grande, quizá con el caso de Luksic es menos,
claro,
porque es un hombre poderoso.
Sí, pero no le voy a ir a contestar en la... O sea, creo que Jean-Paul no estaba en la ceremonia, Jean-Paul Luksic estaba...
¿Te refieres a Narbona? ¿Va a Fondona?
Me refiero a Fondona, sí.
¿Ya?
Pero así todo, si hubiese estado incluso, ¿tú crees que iba a pedir el micrófono? Es que mira, yo creo... No, tú no le puedes contestar al presidente de la República. Te quedas bien callado y lo miro... Para la próxima, no sé si lo van a convidar.
Y la otra cosa que sucede es que en ese mismo, en dos cositas más creo que valen la pena de este tema, ¿por qué le estamos dando tanto a una suerte de lo que puede ser un cagüín? No es un cagüín, ¿por qué? Porque además... En ese mismo día, en esa misma inauguración, el presidente habla de los empresarios paternalistas de manera bastante genérica. Y lo otro, que es lo más de fondo, es que cuando cuando tú tienes un discurso y una acción que no siempre conversan, es decir, que tú quieres crecimiento, quieres empujar esto del crecimiento como prioridad, como lo dijo en la última entrevista de ayer en El País, tú tienes que, más allá que alguno que te critique más o menos, tú tienes salir a pegarles de manera genérica, salir a criticarlos de manera velada, salir, buscar hacer, como le debería en Argentina, hacerle una chicana a un empresario, tiene derecho, pero puede tener costos.
Es lo que decía Rosario Navarro en una entrevista ayer, tengo entendido, sí, creo que en C13.
Sí.
Y decía, mira, si para activar la economía y para que el país empiece a crecer, necesitamos a todos los empresarios, a los chicos, a los grandes, a los medianos, a los sotos y a los Craig.
Y demostrar que confías en ellos, que valoras su actitud y que no los estás tratando siempre de paternalistas, claro, de no sé qué, de no sé cuánto, y que son un estorbo para el crecimiento. Si realmente dices que los
que
necesitas...
Que pagan mal.
Como,
que,
claro,
que hay un montón, o sea, porque han habido varias, digamos.
Y esto no es defender a uno o a otro, es que esto es con todos o es con nadie. Entonces ahí hay una cosa que es compleja. Ahora, el presidente, no nos olvidemos que día por medio le tiene que hablar a su 30%, sí, porque es tributario de ese grupo, de un nivel de incondicionalidad enorme. Ese 30% son los que van los sábados a la mañana a la moneda, así que apoyarlo, son los que
se dan por vencidos.
Claro, tal cual. 7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Quique, ¿cómo estás tú?
Muy bien, usted.
Muy bien, gracias.
Un día Quique me contaron, ¿verdad?
A ver.
Llegó a su casa, sí, yeah, y dijo, más Jabber, menos Ferrer. más Ferrer, menos Jabber. Una pelea con sus padres.
No,
cuando era chico.
Y mete la cuña.
Cuando era chico, sí. Le dijo, usted come el postre. Y le dijo a la mamá, menos Ferrer, más Jabber. ¿Es verdad o es mito urbano?
Es mito urbano.
Ah, ya.
Sí,
completamente. Yo no he inventado eso, ¿eh?
Sí.
Me lo contó José Ríos, de hecho.
Antes de entrar aquí. Yo se lo conté.
Mira, más ríos, menos del río.
¡Ah!
Vamos. Vamos con los titulares. El Consejo de Defensa del Estado buscará acceder al informe que contiene los chats de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla para poder presentar eventuales nuevas querellas en el caso de encontrar delitos. Recordemos que el organismo ya es parte querellante en el caso Audios y en la causa que formalizó al exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, pero para no violar el secreto profesional del jurista, indicaron que solamente se van a sumergir en conversaciones sospechosas de delitos, como lo ha establecido la Fiscalía. El Ministerio de Hacienda recogió la recomendación de la Comisión Antidistorsión y aplicó hasta en un 22,5% a los aranceles del acero chino. Según informó el Diario Oficial, se establecieron sobre tasas de 22,5, 14,2 y 9,2% a empresas importadoras de bolas de acero forjadas para molienda y 10,4%, 10,3 y 19,8 para las compañías importadoras de barras de acero. El gobierno de Javier Milei decidió enviar gendarmes para proteger la embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, donde están refugiados 6 dirigentes cercanos a la líder opositora Marina Corina Machado. En el Ejecutivo se negaron a dar información adicional, pero fuentes ligadas a la Cancillería agregaron al diario La Nación que no estaban dispuestos a brindar datos que pudieran incrementar el riesgo de los refugiados venezolanos en esa embajada. En noticias del deporte, el chileno Nicolás Jarry se enfrentará a las 20:30 horas al ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. En el historial, Jarry y Medvedev solamente se han enfrentado en una ocasión con un triunfo para el ruso en los cuartos de final del ATP de Barcelona.
Eso es hoy día, ¿no?
Hoy día,
a las 9:30.
9:30.
A partir de las 9:30.
8:30 dijiste. 20:30 me pareció que dijiste.
Sí, 20:30.
Bueno, pero
¿sí?
Siempre es relativo, porque depende...
Es a partir, yo entendía que era no antes, a partir de las 9:30. Nunca no antes, porque depende del partido.
Es que no es el primer partido. Ah. Es distinto que cuando uno rinda cancha en un lugar y tenés de 7:30 a 8:30.
¿Eh? Claro.
Esto no es lo mismo.
No.
De pronto, si no hay terminado, aquí te sacan y decís, bueno, quedamos un set. No. Aquí Jarry termina.
No. Empatado.
Si no creáis tú que. Claro,
no.
Fuiste en el club de campo, digamos. No. Está en un.
El de la Corfo, arriba.
Claro, no.
Yo hacía atletismo ahí.
¿Sí?
Sí, en el de la Corfo.
Ay, ¿cuál era tu especialidad?
Velocidad, hacía yo. Pero no era tan rápida.
¿Eh?
Me tengo una medallita por ahí.
¿Con valla o no?
Sí, pero hacía, mira.
Es bonito lo de las vallas,
Es bonito.
Como los atletas con la coordinación.
Es larga. Sí. Tú sabes que los 400 metros valla es, dicen, que la carrera más cansadora del atletismo. Porque es rápida.
Sí.
y con bastante obstáculo.
Mira.
Bien cansado.
No te sé decirte. También le voy al Necaxa en ese caso. 7:16 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Temas en competencia para hoy.
Sigue la discusión respecto a las elecciones los dos días. El gobierno, como sabemos, va a presentar una ley, porque tiene que habilitarlo. La oposición, que en algún momento, o sea, el oficialismo, que en algún momento estaba muy, no se habían subido mucho a la discusión, hoy se cuadraron, probablemente como reacción a los dichos de Evelyn Matthei. Y en la derecha, la situación está más dividida. Hay grupos que están férreos en contra por las posibilidades de fraude, etcétera. Pero hay un grupo, no muy grande al parecer, que estaría dispuesto a votar a favor. Por lo tanto, de ser así, se va a
completar
la
idea.
Serían en dos días. Ahora, llama la atención porque Evelyn Matthei está muy en contra. De hecho, dijo que era casi imposible que no hubiese fraude.
Lo dijo, claro, eso.
Súper jugada. Y recordar que ella fue elegida en una votación de dos días.
Y suena que jugada, yo la encuentro un poco. Yo creo que fue un exabrupto, directamente. Yo creo que es típica cosa que te pone el micrófono y dices cosas que después de analizar no diría lo mismo. O sea, en frío, pensado, por escrito, no diría lo mismo. Estoy seguro, porque como lo dice, que es muy difícil de que no haya. Tú estás hablando casi como que la norma es que aquí suele haber fraudes, cuando la norma aquí es que no hay fraudes electorales.
Oye, nuestro CERVEL es como admirado mundialmente. Estamos muy orgullosos del CERVEL y del resguardo que, en el caso de las elecciones, hace el ejército. No es menor quien está a cargo de las urnas.
Porque pucha que es distinto decir, oye, ¿para qué nos arriesgamos que eventualmente se pueden abrir...
O que hay una discusión en torno a la...
¿Para qué arriesgar algo que... ¿Por qué no hacemos la otra variable, que es poner más locales de votación? ¿Para qué nos arriesgamos? Es distinto a decir, es casi imposible que no haya fraude. Es decir, el peso de la prueba, ¿a qué lado la pusiste, no? Es que hay que conseguir y hay que hacer lo posible para que no haya fraude. Fue poco feliz la frase
de
la
alcaldesa. Sí, y este discurso de los fraudes electorales se ha ido consolidando, no solo en Chile, en varias partes del mundo, para poner en duda finalmente los procesos electorales. Lo vimos con Trump en su momento. ¿Te acuerdas que José Antonio Kast también en algún momento insinuó la posibilidad de fraude? Yo encuentro que eso también finalmente comienza a minar las instituciones, y cuando vivimos un momento tan delicado respecto a las instituciones, justamente, contribuye poco.
No, sin duda que sí. Yo creo que fue un desliz, un exabrupto que no lo repetiría exactamente igual. O sea, si tuviéramos a la alcaldesa de Providencia aquí, yo apostaría que no lo diría, matizaría
su declaración.
Hacia eso, yo soy partidario de un día, no de dos, creo que es un error. Y para que arriesgar algo tan valioso, valioso mantener la certeza y que hemos tenido siempre en el CERVEL y
Oye, una idea que por lo demás se le ocurrió al presidente del CERVEL, que es UDI, igual que ella.
¿Tal cual? ¿Milita en la UDI, Andrés Tagle?
No sé, pero el experto electoral de la UDI, de que la UDI es UDI.
Sí.
No sé si te ha inscrito, pero... Tal cual. Pero sí. Es un hombre muy importante en la UDI.
Y Evelyn Matthei ayer tuvo más día de más declaraciones.
Las declaraciones de los
militares también tienen punto importante por dos cosas. Una, esto lo comentamos ayer ya hoy.
No, ¿no? Los militares, ¿no?
Si nos estamos repitiendo, nos avisa, ¿no? Llaman al 800-438-6300. Se están repitiendo los conductores.
Es que queremos reforzar la idea.
Sí, exactamente. Tiene dos miradas. La obvia, ¿no es cierto? Es decir, bueno, está diciendo que... Pues, yo soy hijo de militares y los militares no van a salir. Y a ella le parece un grave error sacar a los militares.
Sí, ella lo ha dicho.
O la petición de los alcaldes, ¿no es cierto? Un grave error,
no, por X razón.
Eso es el análisis más evidente, más lineal, más en la superficie que se ve. Es que discrepa de buena parte de su sector. Discrepa, o de una parte importante de su sector, no sé si la mayoría... y discrepa y hace una gran diferencia con probablemente con José Antonio Kast, con los republicanos, y ahí hace una diferencia que la vamos a ver marcándose de aquí hacia adelante probablemente en muchos temas. Pero el otro tema que es más subterráneo y más, si se quiere, rebuscado, pero si quiere ser rebuscado lo puede ser, es que cuando ella dice yo soy hija de militar y los militares no van a salir a la calle, uno perfectamente pudiera preguntar, perdón, ¿está hablando de que pone en duda la
subordinación de
la subordinación y la deliberación?
¿Sí?
¿Estarían, usted cree que podrían deliberar actuar de una manera
que no salgo,
de una manera distinta a la que se les ordenaría? Eso es, claro. Puede llegar a ser delicado. No creo porque, que se haya referido a eso.
Ellos pueden dar su opinión. De hecho, cuando se reunió el COSENA, las Fuerzas Armadas estuvieron en contra justamente de salir a la calle, no lo recomendaron. Eso es una opinión, pero si el presidente decide que, bueno, así está, esa será su opinión, pero tienen que salir, van a tener que salir, porque si no, pues es rebelarse contra la autoridad.
Claro, claro.
Y la Constitución es bien clara respecto a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político.
La alcaldesa Matei se refirió o está en contra de esto porque le parece una mala idea. Porque le parece que no y que no soluciona el problema de fondo, y otra cosa, que no están dadas las garantías para los propios uniformados, que si los sacan después la sociedad no está preparada para no dejar votados.
Y tiene razón en su planteamiento.
Por el caso de citó ayer en esa misma declaración, citó a la madre de un conscripto de 18 años que está purgando una condena de 10 años, un hijo de 18 años que disparó naturalmente siguiendo la orden superior de otro militar. Y se tiene que aguantar una pena de 10 años. No conozco casos particulares, ya lo mencionó. Y claro, ese tipo de cosas es la que le hace pensar de que los militares no saldrían a la calle. Son las 7 de la tarde, 22 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Las pugnas entre presidentes cuando los países caen en estos caudillismos o personalismo y la política se personaliza, tiene muchísimos riesgos, es que son bien obvios. Pero tiene otros riesgos que es el que estamos viendo en el caso de Argentina, por ejemplo, y Colombia, ¿no es cierto? Uno no está viendo a Argentina y a Colombia, porque Argentina y Colombia no tienen un problema.
No.
Argentina y Colombia no están enfrentados como pueden estar dos países que han tenido, ¿no es cierto?
Ucrania y Rusia.
Exactamente. Bueno, el caso es súper extremo, pero no tengo idea.
Pero...
Perú y Ecuador, ¿no es cierto? Que han tenido pugnas en la histórica.
Claro.
Que comparten. Que,
bueno. Pakistán y la India.
Es más, no son fronteras estos dos países. Hasta donde yo me acuerdo, voy a revisar el mapa.
Yo creo que no, porque está Brasil entre medio.
Exactamente. Argentina, mapa, no es, pero igual voy a chequear y si es así, me corrijo. Dos países que no, que yo sepa, no han tenido ninguna historia de problema. Maya,
oye, ni un sí, ni un no.
Maya, el 5-0 que les metió Colombia una vez en clasificatoria.
Valderrama,
en
¿no?
En el estadio de River, me parece que fue un sisma para el fútbol argentino. Más que eso, no han tenido problemas, ¿eh? Claro,
¿cómo se llama el arquero? Higuitas.
Higuitas, sí. Efectivamente no son, ¿eh?
No son. Está Brasil gigante entre medio.
Exacto, Paraguay entre medio.
Sí.
Y está Bolivia, no, Brasil no, está Paraguay, ¿no? Y Bolivia.
Ay, no está Brasil.
Está Paraguay y Bolivia sobre Argentina. Y bueno, Brasil por el lado, pero sí, arriba, no. en el norte de Argentina.
No, sí, Paraguay no colinda con Colombia, ¿sí?
Ah, no.
Ese es mi punto.
No, sobre Argentina.
Mi punto es que Brasil separa a Colombia de Argentina.
Brasil separa todo, es tan grande que separa todo.
O sea, es que
todo.
Lo único que tiene frontera con Chile y con Ecuador. Los únicos países de Latinoamérica, del Sudamérica, okay, que no tiene frontera.
Bueno. No, volvamos al personalismo. ¿Dónde está el problema? No es de Argentina con Colombia. El problema es de Petro con Milei, porque representan probablemente los dos polos ideológicos en nuestro continente. Y eso revela la debilidad institucional de los países, revela el grosor, el espesor democrático de los países y de las instituciones. Cuando dependen de quién está arriba, es decir, más instituciones, o sea, y menos personalismo.
Ahora lo hemos visto varias veces en Latinoamérica, las distintas alianzas que se han dado.
Es el sino de Latinoamérica, los bandazos. El propio presidente Salvador Allende hablaba, no en referencia a esto, pero acuñó esta frase de los bandazos, que nos pasamos de un extremo a otro. Y en este caso es porque, claro, tú pasas de Cristina Fernández a Javier Milei. Claro. Pasas del presidente Duque. De Duque.
Historia de presidentes de derecha a Petro.
Pasas de Duque a Petro. Entonces, claro, se pronuncian el agua y el aceite, pero de ahí, ¿por qué se lanzan a discutir cómo empieza esto? Justamente por una discusión ideológica. ¿A qué representa Milei? ¿Dónde encontró a Milei? Probablemente es más fácil pelearse y decirle asesino terrorista a Petro, y a lo mejor lo piensa así de otros países limítrofes, y más de uno, pero no lo dice porque algún tipo de cuidado tiene Milei. Pero lo que dice entonces hace que termina en que hoy ha crecido esto, palabras sacan palabras, y ha crecido la tensión, y hace que Colombia saque a su embajador de Argentina y le pida al embajador en Buenos Aires que vuelva a su país. Perdón, llama al embajador argentino en su país. A informar. Entonces, estas son... Al final, estas diatribas de dos polos ideológicos y de líderes que a veces no se dan cuenta que tienen que estar habitando el cargo y que están en la Casa Rosada y en el Palacio de Nariño, cada uno de ellos en mandato popular y no en el mandato de sus ideologías ni de sus propias parroquias, sino que una frase que es tan manida pero tan cierta, son presidentes de todos los colombianos y de todos los argentinos. Manida, pero por Dios que es cierto. Sí. Y esta pugna personalista termina en este tipo de cosas. Si estos países llegasen a ser limítrofes, esta cuestión te escala a otra parte.
Exactamente.
¿Te fijas? Entonces, aprender de estas lecciones, porque hoy día hay tensión entre dos países que no tendrían por qué tenerlas.
Ha tenido una semana intensa en materia internacional argentina. Hoy enfrenta un problema también con Venezuela, porque en la embajada argentina se están resguardando colaboradores de Corina Machado.
Sí.
Y esto obviamente lo ha enfrentado con Maduro. Y no quieren entregar información, han manejado toda la información con mucha reserva, porque dicen desde la Cancillería que cualquier información que se entregue se puede usar en contra de estas personas, y que básicamente ellos les están cuidando la vida.
Oye, sobre Corina Machado, nosotros leyendo un artículo después de que hablamos del caso de ustedes saben que el día lunes se cerró el plazo para presentar candidaturas en Venezuela, sí. Que la dictadura de Maduro ha perseguido a todo quien se presente en la oposición, y de hecho a última hora se cayó Corina Yori,
que
era,
la dejaron inscribirse, claro,
porque Corina Machado ya le habían dicho: usted no siga haciendo campaña, no se gaste la plata porque está tirando el agua al mar. A última hora presentaron a Corina Yori, esta mujer que más bien una académica, en una política de una trayectoria muy conocida, y no la dejaron tampoco, y ahí apareció Manuel Rosales.
Claro.
Pero yo estuve leyendo un artículo donde decían que Maduro había logrado hacer la gran Putin, y la gran Putin es conseguir tener candidatos
afines
todos. Inventar tres candidatos para no decir que fuiste solo, pero son, la verdad, que son saludos a la bandera. Por eso es que Corina Machado ha dicho que no se pone detrás de este candidato, que es un gobernador de Zulia en este momento, que es oposición, pero hay oposición y oposición. Y a juicio de Corina Machado, esta es una oposición que es un charchazo de Tony, que es una cachetada de payaso, o sea, no es una oposición fachada. Real, una fachada, sí. Que fue lo que hizo Vladimir Putin en las elecciones recientes, con una, a mí me enorgullece.
Ha hecho base a veces.
Me parece realmente admirable cómo consiguió un 85%.
Impresionante lo querido que.
Exactamente. Sí. Además le ganó a otros tres candidatos, sí, que sacaron 3 y 4%, 3 y 4%, me parece, respectivamente.
Sí, no, es imbatible.
Porque básicamente el Kremlin los puso ahí y dijeron: muchachos, te toca ser candidato. No tengo plata, no te preocupes, yo te hago los carteles. Los inscribieron, los pusieron.
Te hago la completa bailable.
Exactamente, exactamente. Y Putin salió. Y da la impresión de que Maduro está haciendo la gran Putin. Va a competir para decir que tiene porque consiguió de alguna manera que puso a un adversario, puso a un opositor, pero no es un opositor con dientes. Entonces le dice a Corina Machado: no es cierto que no estamos dejando, que perseguimos nosotros no somos como, por ejemplo, como Daniel Ortega de Nicaragua, como se le ocurre.
Muy distinto.
Sí. Siempre con una constitución chiquitita que usa Maduro, ¿la viste, no? Que usa un librito chico.
¿Y esa es la constitución?
Esa es la constitución, de bolsillo.
Qué simpático. Sí, sí, sí.
En fin, son las 7 de la tarde con 30 minutos y estás en Duna.
Nada personal. No está todavía. Pero está que está.
Está que está. ¿De qué se trata? Para ir contextualizando un poquitito la... A ver, aquí está, contextualizando un poco la entrevista que vamos a tener cuando nos diga...
Hay harta noticia sanitaria.
Con alerta sí. De un virus respiratorio, alerta muy temprana,
hay que ver mucho más temprano que otros años. Cual. O sea, nunca yo no recuerdo de una alerta sanitaria en marzo.
Exactamente.
Leí que había subido en un 9% con respecto al año pasado los casos de virus respiratorios.
Lo interesante de esto es que nos enseñó la pandemia, entre muchas cosas que nos enseñó, a mirar las cifras con tiempo, a que las cifras no son, las cifras son muy elocuentes para poder
proyectar.
Exactamente.
Modelarlas, claro.
Exacto. Tú puedes decir, vamos a... ¿Te acuerdas tú los
sí, las seguíamos.
Teníamos un estadístico, sí, ¿te acuerdas
sí,
tú?
Sí, lo máximo.
Una radio amiga.
Sí,
que
buena
nos
onda.
Mandaba todas las estadísticas.
Sí, sí, día a día las seguíamos.
Sí, las seguía. Yo creo que sigue rellenando su Excel.
¿Sí?
Sí, todos los
bueno,
días.
Bueno, todavía hay como un brote de COVID.
¿Sí? Sí. Bueno, en este caso, lo llamativo es que se encendió la alarma fuera de época. Porque sabemos que vamos a tener un pique en junio sobre virus respiratorio y vamos a tener de alguna manera repleta, ¿no es cierto?, todos nuestros
que debiera moderarse porque va a llegar la vacuna contra el sincicial, recuerda.
Por supuesto, y eso afecta a los recién nacidos, hasta seis
hasta
meses.
Hasta el año. Acuérdate que van a... Sí, hasta en el fondo... Los que nacen y hasta el año.
Perfecto. ¿Sí?
Hasta los 6 meses.
No, yo confío más en ti que en mí. Sí,
no,
un año.
Ya.
Y claro, y eso, ese es el grupo o el perfil que más demanda en los momentos álgidos asistencia en consultorio, sistema de salud en épocas peak. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se adelanta? ¿Y cuánto de esto es real para alarmarse? Se lo vamos a preguntar al doctor Enrique París, ex ministro de Salud. Doctor París, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes, doctor. Hoy día es presidente del IPSUS de la Universidad de San Sebastián también.
Ah, también. Sí. Muy bien, pues así lo presentamos también.
Sí, presidente.
Presidente.
Sí, es un título.
Le decimos doctor enorme, o presidente.
Pero, ¿no es?
Licenciado, licenciado. Oiga, doctor París, bueno, ¿qué tan seria es esta alarma, esta alerta sanitaria por virus respiratoria, dado que estamos recién a 27 de marzo?
Lo que pasa, Matías y Josefina, y también para los auditores de Radio Duna, es que las cifras de circulación viral de este año son muy superiores a las del año pasado, son 3 veces superiores a la misma fecha. Este es el informe que saca el ISP, Instituto de Salud Pública, toda la semana, estamos en la semana 11-12, es 3 veces mayor la circulación viral que a la misma época del año pasado y es 8 veces más alta que la que tuvimos el año 2021, casi prepandémico. Durante el 2022, obviamente que la caída fue enorme porque predominó el coronavirus.
Claro,
pero como les digo, en este momento tenemos 3 veces más circulación que el año pasado y eso ha preocupado a la autoridad sanitaria. Además, han habido alertas de la Organización Mundial de la Salud que también hacen pensar de que puede ser un invierno difícil. Y además, el invierno en el hemisferio norte, y aquí la historia se repite, trajo como consecuencia también un aumento muy importante de casos de influenza y de virus sincicial respiratorio y también de coronavirus. Acuérdense que se habló de la tripledemia,
claro.
Presencia de 3 virus fuertes, coronavirus, virus sincicial e influenza. Entonces el Ministerio de Salud, perdón, está preocupado por la situación.
Doctor, ¿qué es lo que se está viendo más en este momento? ¿Casos de virus sincicial, de influenza? ¿Qué se está viendo con mayor prevalencia en las urgencias y en los consultorios?
No, en este momento, según el ISP, todavía hay mucho coronavirus, hay bastante coronavirus, pero hay un virus que yo lo considero que es menos potente, que es el rinovirus.
Ah.
hay una gran presencia de rinovirus. Sin embargo, hay más, como les decía, más presencia de, tres veces más presencia de los virus habituales que el año pasado. Por lo tanto, yo creo que está bien que el Ministerio de Salud esté preocupado de esta situación.
Y claro, de promover la vacunación siempre. También, ¿o no?
¿Perdona?
De promover la vacunación.
Evidentemente, aquí hay que seguir promoviendo la vacunación contra coronavirus, que está muy atrasada. Ya partió la vacunación contra la influenza. De hecho, hay un 11, es variable, pero
7.
En la población de funcionarios de la salud público ya se ha vacunado una cantidad bien importante de personas, el 45%, en privado 83%, en embarazadas, como siempre, estamos bastante bajo, un 8%, en niños más bajo, 2,9%, pero está partiendo. Yo creo que hay que ir comunicando esto para que la gente se vacune. En el caso del coronavirus, sí, en promedio, la vacunación es mucho más baja en circunstancias que llevamos ya 4 meses de campaña. La semana pasada estaba en el 8% y tanto a nivel nacional. Por lo tanto, sí, también hay que potenciar la comunicación de riesgo.
A propósito de la del coronavirus, yo el otro día en una conversación, creo que contigo, Josefina, sabemos cuándo nos tocaba, en cuál estábamos, un poco se pierde porque perdimos la sensación de riesgo que tuvimos en algún momento. En mi vacuna, en la aplicación o mivacuna.cl con el RUT.
Yo me vacuno.cl.
O yo me vacuno.cl, uno puede buscar cuál fue la última y según eso uno puede sacar la deducción de cuándo le toca la próxima, porque uno se le puede perfectamente pasar, porque uno sabe si es de tal edad, si le corresponde o no le corresponde. En fin, bueno, ahí cada uno tiene que preocuparse ahí, porque claro. Hay herramientas para averiguar, ¿no es cierto?
Hay herramientas para averiguar, herramientas tecnológicas, es decir, la página web. También se le puede preguntar al médico tratante si uno se ha olvidado. En este momento se está colocando una vacuna con una cepa nueva, una unidosis. Se está usando Pfizer o se está usando Moderna indistintamente. Yo creo que sí hay que vacunarse porque no sabemos cómo va a evolucionar el coronavirus este invierno.
Por supuesto. Y la mascarilla, que por lo visto se va a empezar a usar a partir del 1 de abril en los sistemas de urgencia. ¿Es una medida que para todo este panorama que usted nos cuenta le resulta razonable tomar esa medida?
Bueno, según la alerta sanitaria que publicó ayer el Ministerio de Salud en el Diario Oficial, sí, a partir del 1 de abril, como tú dices, hay que usar la mascarilla. La mascarilla en realidad evita, digamos, diseminar o dispersar los virus cuando uno está resfriado, cuando uno está enfermo con algún problema respiratorio. Pero también en el servicio de urgencia, los funcionarios tienen que usar para evitar que se contagien con una persona que va sin mascarilla, por ejemplo, y les tose encima o les estornuda encima porque los van a contagiar. En general, lo que se aconseja, lo que se mantuvo como recomendación, es que toda persona con síntomas respiratorios, es decir, dolor de garganta, fiebre, tos, secreción nasal importante, debería usar mascarilla para evitar diseminar los virus. Ahora, siempre es aconsejable el testeo, tratar de saber, hacerse un test, en el servicio de urgencia los hacen, para saber cuál es el virus que está portando la persona. Y aquí es muy importante el tema de los adultos mayores, porque en los adultos mayores muy pocas veces se hace el test para el virus sincicial respiratorio. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que lo que se vio el año pasado, lo que se vio en el hemisferio norte, que los adultos mayores transmiten el virus sincicial a las guaguitas recién nacidas, a los prematuros, a los cardiópatas, y ellos son los que más sufren, los que más se enferman. Pero los adultos mayores de 65, ya hay estudios que demuestran que también se enferman, se pueden enfermar gravemente con el sincicial.
¿Pero las guaguitas ahora las van a vacunar?
Sí, afortunadamente se aceptó una recomendación de colocar un anticuerpo monoclonal. Una vacuna lo que hace es estimular el sistema inmunitario del niño y que el niño cree anticuerpos, pero esto es algo diferente. Se inyecta un anticuerpo monoclonal, es decir, se le inyecta el anticuerpo ya preparado al niño y dura 6 meses. Es un avance muy importante, nosotros lo apoyamos, hicimos una coalición por el virus sincicial respiratorio, hicimos una publicación en la revista Andes Pediátrica, revista chilena Pediatría, que ha tenido harta repercusión, entre paréntesis, en el resto de los países, porque me han escrito de muchas partes, y lo que se aconseja justamente, no solamente el anticuerpo monoclonal, sino que mejorar el tema de los traslados, centralizar el cuidado de camas de intensivo pediátrico, insistir en la comunicación de riesgo y, obviamente, cuando sea necesario, entre 0 y 6 meses, colocar el anticuerpo monoclonal.
Oiga, déjeme, a partir de una pregunta personal, sacar conclusiones a otra. Yo me metí mientras hablábamos a mevacuno.gov.cl o mevacuno.cl, puse mi clave única. Pero no me parece si me toca o no me toca, me parece la fecha de cuando yo me tengo todo mi registro súper claro de las 5 vacunas que yo me he puesto coronavirus. La última fue en enero. ¿Cómo?
Tu historial.
Todo mi historial.
El historial
26, claro, pero me dice, ya le corresponde. No me levanto una alerta, oiga, sería bueno que se acerque. Me dice que la última me la puse en enero del 23. ¿Cómo tengo que leer yo, para que otras personas hagan lo mismo, esa información?
Que la pusiste en enero del 23 está bastante desprotegido, sobre todo con la nueva cepa. Yo creo que ahí, habrá que enviarle un mensaje al Ministerio de Salud diciendo que la persona, cuando entra, si le toca vacunar, debería salir de inmediato. Usted está atrasado, tiene que vacunarse. Yo creo que un buen aporte de este programa sería eso, o sea, levantar la alerta al Ministerio de Salud.
Ahora,
en la página web del Ministerio de Salud está también la información sobre qué personas deben estarse vacunando en este momento, de todas maneras.
Ahora, doctor, han salido varias publicaciones, varios casos de gente que ha tenido complicaciones, sobre todo de temas cardíacos y otras dolencias que se han indicado como efectos secundarios de la vacuna. ¿Son reales estos casos? ¿Hay incidencia? ¿Hay algún peligro en seguir vacunándose pese a estos casos que según lo que yo he leído, no es tan poco?
Mira, todos los medicamentos y de hecho las vacunas también tienen efectos secundarios, eso es innegable. Nosotros, antes de dejar el gobierno, de hecho publicamos lo que habíamos recolectado como efectos secundarios, porque en Chile es obligación detallar los efectos secundarios de cualquier medicamento, inyección, vacuna, y eso lo tiene que reportar el ISP. Nosotros reportamos eso porque quisimos ser transparentes, y tú tienes razón, evidentemente hay efectos secundarios, pero los efectos secundarios, si tú los comparas con los efectos que tuvieras por tener la enfermedad, son mucho, mucho menores y menos graves. De hecho, el mismo coronavirus también es capaz de producir problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renales, claro, problemas cerebrales, problemas pulmonares, en fin. La vacuna, cualquier vacuna, no solamente la del coronavirus, también, y está descrito, es capaz de producir efectos secundarios. De hecho, el hecho de que duela mucho, o que se inflame el brazo, o que tenga fiebre ya, se considera también un efecto secundario. Entonces, eso hay que aceptarlo, pero eso, si tú comparas eso con el efecto o con lo que te produce la enfermedad, obviamente que lo que produce la enfermedad es mucho, mucho mayor que el efecto secundario.
Ministro Enrique París, pasemos a un tema más de la política pública en materia de salud, de los cuales usted también ha seguido, y tiene que ver con la ley corta de ISAPRE que se está tramitando y el fallo de del Tribunal Constitucional de la semana pasada, que estimaba que no podía los parlamentarios incluir o proponer cambios en materia de seguridad social, es decir, la mutualización, y que era prerrogativa o facultad exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo. Esto hace, para hacerla corta, que hoy la tramitación no lleve el tema de la mutualización, y para hacerla más corta significa que vuelve a subir la deuda de la ISAPRE a 1.100 millones de dólares aproximadamente, versus con la mutualización que podía bajar a 400. Un resumen más chico imposible.
Es el resumen ejecutivo.
Exactamente. ¿Qué salida tiene? Porque, más allá que tenga razón o no, si es que quiebra el sistema, de poco nos sirve sentarnos a saber quién tenía la culpa, quién tenía la razón.
Un resumen ejecutivo. Bueno,
me lo hizo GPT Chat. No.
El Tribunal Constitucional, para explicarle a la gente, lo que hizo fue fallar en la forma, no en el fondo. El Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre la factibilidad o no de aplicar la mutualización. En realidad le devuelve el tema al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que puede colocar esa indicación. Pero si el Poder Ejecutivo no quiere, obviamente, aprobar la mutualización, y parece que es así, la ministra lo ha dicho y otros también, y por lo tanto vamos a volver al tema inicial y la deuda vuelve a ser de más de 1.400 millones de dólares. Y esa deuda, obviamente, según las ISAPRES, yo no hablo a nombre de las ISAPRES aquí, según las ISAPRES, no la pueden pagar. Hoy día, Hernán Corral, en el Mercurio, escribe una nota muy importante en la editorial, donde rebate un poco este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que entre paréntesis fue de 6-4. O sea, no todos los ministros estuvieron de acuerdo en que era inconstitucional. Por lo tanto, todavía queda algo para discutir en ese sentido. Y además hay que recordar, Matías y Josefina y a los auditores, que esta propuesta no fue una propuesta de la ISAPRE, fue una propuesta del comité asesor que fue nombrado por el Senado, por la Comisión de Salud del Senado, para buscar una solución. Y en ese comité asesor estaba representado FONASA, el Ministerio de Salud, y un asesor del Ministerio de Salud. Por lo tanto, es raro que hayan aprobado eso y después el Ejecutivo acude al Tribunal Constitucional y lo echa hacia atrás. Evidentemente que las ISAPRES requieren una reforma, evidentemente que cometieron errores gravísimos, evidentemente que hay gente que probablemente pagó de más, pero también, como dicen ustedes, hay que evitar el colapso, y el ministro de Justicia, que es el vocero en varios otros elementos, excepto en el tema de Narbona...
Craig. Ya se aclaró ese caso, ya se aclaró. Escucha Radio Duna.
Ha dicho que obviamente el gobierno no quiere que pierdan o que quiebren la ISAPRE, porque es como pegarse un balazo en los pies, porque eso va a significar que va a haber una quiebra también de centros médicos pequeños, no hablemos de clínicas grandes, de centros médicos o de clínicas pequeñas de regiones. Claro. En las regiones el 70% de la atención de las clínicas pequeñas privadas son gente de FONASA. Entonces esa gente de FONASA va a tener que volver al sistema público y así va a haber una cadena de problemas.
Tal cual. Bueno, hay también soluciones alternativas. ¿Cuál es la que estima usted que es la más adecuada para poder zafar de esta? Porque incluso me parece que el economista Álvaro Clark, a través de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, planteó una alternativa porque no aparezca esto un salvataje a las ISAPRES, ¿no? Que es lo que aparentemente sí. A muchos les duele hacer o que parezca eso.
Es que ese es un eslogan, que cuando los políticos hablan del salvataje de la ISAPRE, o el perdonazo más bien, el perdonazo es la palabra que más han ocupado, es como un eslogan que le impide al gobierno tomar decisiones, digamos, que puedan ser interpretadas de ese tipo, porque su masa electoral obviamente que no está de acuerdo con eso. Yo no solamente he escuchado las propuestas de Clark, he escuchado la propuesta de algunos diputados, por ejemplo, el diputado Lagomarsino. Hay una diputada demócratas por Biobío, que no recuerdo el apellido, lo lamento porque es una gran diputada, que también presentó otro tipo de proyecto, digamos, devolver la plata con bonos o con acciones, también se ha planteado con exámenes de laboratorio, en fin, o sea, hay el espíritu de buscar una solución de salida, evidentemente. Yo creo que el Ministerio de Salud en este momento, el gobierno debería ponerse a dialogar y llegar a un acuerdo con la oposición para buscar una salida. Enrique. Y si no, si van a la votación, probablemente la votación va a ser dura para el gobierno. Ya el Senado planteó su punto de vista al poner en el proyecto de ley la mutualización.
Enrique París, presidente de Ipsos Universidad de San Sebastián, ex ministro de Salud, gracias por recibir el llamado de Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Entré a la página web del Ministerio de Salud, preguntas frecuentes, porque eso debe estar en preguntas frecuentes, y desgraciadamente dice error 404, la página que buscas no existe. Así que un mensaje tanto del Ministerio de Salud que se ponga al día con su página web.
Sí. Yo estaba, mientras hablaba con usted, también me metí a la página del Ministerio de Salud para ver cómo estoy yo con mis vacunas respecto al COVID, y al menos me parece que más bien la culpa mía no sabía encontrar, pero no está muy claro. Vamos a pasar el mensaje.
Un F5,
vamos a pasar el mensaje al Ministerio de Salud para ver si hacer al menos más amigable con un banner, decir, ve si estás al día, o en fin.
Ya, pues, ministro, ojalá que la encargada del Plan Nacional de Inmunización se ponga las pilas, porque es una de las personas que más nos criticó durante la pandemia. En realidad la inmunización, la vacunación, va bastante, bastante atrasada en China.
Que esté bien, doctor París.
Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao.
Gracias, Josefina. Gracias, Matías. Muchas gracias, Radio Duna.
Chao. 7:50 estás en Duna.
Nada personal. Hace siglo que no vas al dentista, vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus 6 niños, hijo, sobrino, tienen el Club Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología.
¿Estás pensando en comprar un auto? Bueno, este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, siempre seguro, del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
La innovación consiste en tomar dos cosas que existen y combinarlas de una manera nueva.
En Duna, Tom Freston, cofundador de MTV. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Ay, qué lata, Fran. Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda Santa Blanca. De verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
Ah, me tinca N. Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Me tinca demasiado. O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. Blanca, la buena odontología.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. ¡En serio! Con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Estamos de vuelta ya, son las 7:53. Está nuestro infiltrado de hoy, Julio Nahuel Wall.
Con un temazo.
Temazo porque viene además de vivir la experiencia de la India.
Aterrizando.
¿Y por qué venimos a hablar de la India, Julio Nahuel Wall, en temas económicos?
Oye, porque India es un... A ver, es la verdad, la cuna de la clase, futura clase media mundial, para ser claro. Algunos datos para engancharlo en el tema. La India en el año pasado acaba de sobrepasar a China, a desbancar a China por primera vez en 50 años como el país más populoso del mundo. 1.425 millones de personas. Hoy día India es la quinta economía del mundo. Y según algunas proyecciones de Banco de Inversión, el año 2075 India va a ser el segundo país más grande del mundo, desplazando incluso a Estados Unidos. Imagínate.
Solo superado por China.
Exactamente, solo superado por China. Y ahí obviamente hay una competencia muy fuerte. Hay una competencia geopolítica, una competencia económica muy, muy potente. Imagínate que la edad promedio, tú cuando caminas, perdona, y esto me hago contexto, nos invitaron a 30 periodistas latinoamericanos, el gobierno indio, a estar una semana y algo y a recorrer Nueva Delhi y otra ciudad que se llama Indore. Y cuando tú pasas por las calles de India, ves mucha gente joven.
Ya.
Casi no hay gente mayor de 50 años caminando por las calles. Bueno, una de las causas también es que tienen una esperanza de vida muy baja, pero además la esperanza, el promedio de edad en India es de 28 años, que es 10 años menos que China. O sea, tienen una cantidad de gente, o sea,
están
de mano
haciendo
de
mucha
obra.
Gente, están haciendo mucha gente.
No, impresionante, claro. Impresionante. Entonces, mira, el tema es que India es el lugar a donde todos quieren llegar. Elon Musk dijo que era el país donde todos tenían que ir. Amazon, Google, todas las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están poniendo sus oficinas, su centro de producción, porque primero es mano de obra más barato, hay que decirlo. Y también es un mercado muy interesante.
Pero además muy calificada, tengo entendido. O sea, los ingenieros indios son fantásticos.
Bueno. Exactamente. Fíjate que muchos de los CEO de las empresas tecnológicas Silicon Valley son indios.
O sea, de las siete grandes, cuatro al menos.
Exactamente. Entonces, muy interesante. Además, tienen la ventaja, fue colonia inglesa. Hablan inglés, en el colegio se enseña mucho inglés. Entonces, tú puedes hablar en las calles con los indios, tanto el hindi como el inglés. Entonces, eso les da una ventaja tremenda sobre China. Ahora, China lleva 20 años de ventaja a India, y eso no es menor. Pero de verdad, el país de moda, así como en el mundo, para los mercados, es India. Ahora, también es muy contradictorio porque, si bien a nosotros nos mostraron mucho de la modernización de India, hay una supercarretera increíble.
Yeah.
Edificio increíble. O sea, el nivel de los hoteles en New Delhi es como estar en Santiago, es como estar en cualquier ciudad grande del mundo.
No tiene una sola imagen de India, o sea, está exagerando, no todos, pero es una imagen de la India
como en Calcuta, en el Ganges.
Exactamente. Claro, claro, claro. Y ese es el objetivo que tiene el gobierno indio, de quitar esa imagen de pobreza, de retraso, digamos, y cambiarlo por esta imagen de modernización, de desarrollo, de supercarretera, de hoteles muy lindos, de tecnología. Entonces, toda esa pega de alguna forma la está haciendo el gobierno indio para cambiar esa percepción de, por decirlo de alguna forma, claro, Calcuta, de
pobreza,
de esos ríos llenos
de
suciedad.
De esos flaquitos, niñitos perdidos en los trenes.
De Gandhi también. Mm. Entonces, hay una pega que están haciendo ellos. Pero fíjate que es muy contradictorio, es una experiencia sensorial estar en India, los olores, los sabores, el ruido. Yo nunca en mi vida había estado en calles con tanto ruido.
Pero como de bocinas, de máquinas,
de
gente,
¿tú sabes que hay
de
una
todo?
Cosa, hay unos triciclos que se llaman tuk-tuk.
¿Sí?
Que es muy parecido a lo que está en Asia, que
sí,
en Tailandia.
Sí.
Se cruzan, o sea, yo nunca había visto un tránsito tan desordenado. Y yo decía, es imposible pasar un paso de cebra sin ayuda de un indio. Porque te atropellan.
Y además hay que, lo que tenés que cruzar como camino, por lo menos en Asia, nunca cambiar el ritmo. Porque los autos
exactamente,
te calculan
porque
a ti.
Los, exacto, te calculan y todo. Y por eso además ellos están constantemente tocando la bocina, porque están acostumbrados a que el otro sabe que vienes por el bocinazo, pero sin embargo, pese a lo estridente, pese a lo complejo, no vi nunca un choque. Nunca vi una
persona. Es su forma
y es impresionante, pero para un occidental es muy fuerte.
Julio, yo sé que tú te enfocaste mucho por tu expertise, sí, en materia económica, pero en materia política, Narendra Modi, que es el líder, es un personaje bastante, bastante cuestionado en muchas partes por su nivel de autoritarismo, dirían algunos, de personalismo, tipo un autócrata. Algunos temen que se transforme en una suerte de dictador en el largo plazo.
Exactamente, de hecho Modi lleva 10 años y fíjate que sus niveles de popularidad son bastante fuertes en India. Hay elecciones generales ahora en abril, en mayo, y en cada cuadra tú ves una imagen de Modi. La gente, y según la encuesta, él va a ser probablemente el va a ser reelegido, digamos, como autoridad en India. La gente está sintiendo efectivamente que hay una modernización. Ahora, una modernización entre piedras. O sea, lo que uno ve normal en Santiago, como, no sé, semáforo o el agua potable. O sea, ellos recién están, no sé, llegando al 50-60% de la población. Un occidental no puede tomar agua en la calle porque se va derechito a la clínica.
Claro.
No puedes comer en los mercados porque también te vas derechito a la clínica. Entonces, claro, es un país de contradicciones. Mientras en un lado tienes supercarreteras, tienes edificios fantásticos, 5 cuadras más allá tienes un mercado donde están las vacas.
Que no las matan, además.
Que no pueden matarlas porque son sagradas.
Sí, caminan por las calles.
Tiene gente, perdón, tiene gente cocinando en la calle con al lado de las vacas, que las vacas duermen ahí, y los ratones al lado.
Y se comen antes el ratón que la vaca.
Y el ratón pasa por el lado y los tipos cocinando. Además, tú sabes que los indios comen con la mano. Sí. Entonces, para un occidental ver eso es muy fuerte. Entonces, lo primero que nos dijeron, no coman en la calle, no tomen agua, y bueno, estén preparados para el efecto visual de todo lo que van a ver. Entonces es un país de contradicciones, pero es un país de clase media al cual todos quieren llegar. Y
esperanza de vida india, según Banco Mundial, 2021, 67.
Claro, viejo, jovencito.
67. Chile,
79, 80,
según este mismo indicador,
para hacer peras con pera. Buen dato. Y bueno, claro, eso te grafica un poco la cantidad de mano de obra. O sea, todas las empresas quieren estar allá, porque la mano de obra es más barata. Es un país muy barato. Pero también, como te dije, lleno de contradicciones. Para Estados Unidos es muy importante India, porque de alguna forma India puede ser el contrapeso de China.
Tal cual.
Y en Asia ambos.
Exactamente. Si tú tienes de tu lado, o si tienes al mundo occidental a India, le haces contrapeso también a la alianza ruso-china. Entonces, y de hecho.
Pero como que India está no alineado, no.
Claro,
no,
es que fíjate que los indios han sido bastante inteligentes. Porque no están ni aquí ni allá. O sea, se dejan querer. Entonces, claro, el año pasado Biden se reunió con el líder indio y que fue muy cuestionado, porque como dices tú bien, Matías, Modi ha sido un tipo catalogado como muy autoritario, ha tenido problemas con algunas minorías religiosas, entonces no fue una reunión fácil, pero India organizó el G20 el año pasado, y eso fue como un espaldarazo un poco a Modi, quien, como te decía, está muy, es muy posible que sea reelegido él y su partido, digamos. Ellos son la fábrica del mundo porque son la segunda zona donde se construyen más smartphones en el mundo. Son líderes en medicamentos, son líderes en tecnología, son líderes en también en la industria de automóviles. Entonces tienen todo para crecer.
¿Cuándo vas a escribir este artículo?
No, ya lo escribí.
¿Ya lo escribiste? ¿Cuándo salió para buscarlo?
Te lo mando. Salió hace 2 sábados, creo. Por ahí. Sí, por ahí. Algo por ahí.
Ya se nos acaba el tiempo, estamos súper pasados.
Qué buena historia.
Espero le haya gustado mi historia, pero además
me habría quedado muchísimo rato más conversando de la India.
Mucho gusto, Julio Huehuehue.
Gracias, Julio.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos nosotros, estamos pasadísimos. Ya vienen los muchachos de Terapia Chilensis. Que estén muy bien, gracias.
Adiós.